Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que estáis conectados y habéis querido estar presentes de alguna manera en esta iniciativa que hemos hecho una serie de mujeres que estamos trabajando dentro de MAD África en un curso muy interesante sobre nuevas narrativas migratorias y en las que vamos a hablar de muchos temas interesantes. Nosotras en concreto vamos a hablar de los MENA, de los menores extranjeros no acompañados. Un concepto que, como bien sabéis, en los medios de comunicación ha traído mucha cola y que ha sido un concepto utilizado en la mayoría de los casos, sobre todo y especialmente por la extrema derecha, para estigmatizar a un grupo de personas que están intentando de alguna manera buscar una oportunidad fuera de su frontera. ¿Y qué supone eso también para cómo entendemos desde España y desde otros países también los procesos migratorios? Vamos a hablar de muchos temas interesantes y para eso no solo vamos a contextualizar en una zona en concreto, en este caso en Ceuta, y en la experiencia que las compañeras y estas mujeres que han decidido acompañar a esta expedición que ha hecho MAD África a la ciudad de Ceuta, para contextualizar un poco sobre todo lo que se ha hablado en este curso tan interesante sobre nuevas narrativas migratorias. Vamos a hacer un recorrido y lo vamos a ver a lo largo de este podcast, no solo por las experiencias vitales que han vivido estas alumnas, sino que también vamos a hablar con Mohamed, un chico que ha sido ex MENA, por decirlo de alguna manera. Él ya tiene una vida desarrollada más allá de esa experiencia, pero nos va a contar en primera persona cómo fue ese proceso. Y sobre todo vamos a hablar de todo lo que supone la frontera sur, las experiencias de estas personas y vivir un poco el relato de ellos en primera persona, que es lo importante, no contarlo nosotras, sino ellos mismos. Y por supuesto hacer también un ejercicio de reflexión sobre qué papel jugamos en este contexto y sobre todo los países, las economías y cómo se hace negocio también de los procesos migratorios. Así que bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a este podcast que espero que os resulte de interés y bueno, vamos a ver también un poco cómo podemos aprender de toda esta experiencia.
Es una niña,
¿no? Una niña,
esa niña.
Es la historia de una niña que llevaba velo, era tímida, miedosa, siempre mirando el suelo, siempre la molestaba.
Como hemos dicho repetidas veces, es mejor contar la realidad cuando los protagonistas son los mismos y las mismas que han vivido esa experiencia de ser MENA, de haber sufrido un proceso de migración reciente y que lo puedan contar desde muchas disciplinas. Se puede contar desde muchas disciplinas, desde el arte, desde la cultura, desde el activismo social. Y os vamos a presentar a dos artistas, a June Blake y a Miss Raisa, con su tema Una niña, para que pongamos un poco el ojo en estos artistas que desde esos espacios de creación nos transmiten todos sus pesares, todas sus emociones y especialmente todo lo que han sentido y siguen sintiendo, especialmente por eso, por el lugar en el que viven, por las experiencias que han tenido y de todo lo que tenemos que aprender el resto también.
Enseñarles a cambiar su visión y una gran lección darle. La chavala cada vez se volvía más valiente, más fuerte, destacaba, ya no era corriente, se enfrentaba a todos los que antes la insultaban. Les demostró que con esa actitud se equivocaba. Empezó a cambiar y hacerse respetar, frenando a esa gente que la quiso destrozar. Todo sin violencia, inteligencia emocional.
Como hemos dicho, contamos hoy con un gran amigo y compañero, Mohamed, que ha decidido concedernos una entrevista a alguna de las compañeras que somos las responsables un poco, ¿no?, de la elaboración de este podcast y que, en definitiva, han conseguido hablar con Mohamed y, en este caso, bueno, pues han sido nuestras compañeras Jessica y Usía. Y vamos a darle paso a ellas para que nos cuenten, gracias a la generosidad de Mohamed, cómo ha sido la experiencia de él en ese paso fronterizo, cómo ha sido su vida una vez cumplida la mayoría de edad. Y también vamos a reflexionar sobre qué ocurre con estos menores extranjeros no acompañados cuando se convierten en mayores de edad, si realmente se garantiza en los países de origen un acceso a la educación, un acceso a un desarrollo laboral o profesional, y bueno, y sobre todo y especialmente esas necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos, si finalmente hacemos porque estas garantías lleguen a estas personas. Y bueno, vamos a hablar de muchos temas muy interesantes con él.
Mohamed, tú eres trabajador social, o bueno, en breve os haces el título, pero ser lo eres. Sí. Vale. Entonces estás en proceso de presentar tu TFG, no sé si nos podrías contar un poco de qué va.
Sí, claro, mira, mi proyecto realmente es como una especie de sueño, porque yo siempre lo tuve claro desde muy pequeño, teniendo en cuenta la situación aquí en Cádiz. Y como la juventud ha ido perdiendo un poco de protagonismo, no sé, yo me criaba en un ambiente donde de chiquitillo pues estábamos en el parque jugando entre nosotros, al fútbol, correteando para acá para allá, y en la actualidad tú te acercas a un parque y los muchachos pues están, no sé, es otra etapa de la vida, otro modo de vivir. Y lo que yo he ido viendo es que como que los chavales siempre invierten su tiempo libre en lo típico, en salir de fiesta, en beber, en consumir. Y es como una pequeña alternativa a que esos muchachos pues tengan un espacio donde poder conocerse, poder desenvolverse, poder también conocer los recursos a nivel, los recursos laborales que hay en la provincia de Cádiz, también darle una formación, y todo se hace desde una perspectiva lúdica, desde el ocio, para también crear un enganche por parte de los muchachos, que es verdad que en la actualidad moviliza a la juventud, está siendo un poco complicado. Y la idea es, ahora mismo lo quiero presentar para la universidad, y en el futuro, pues, si Dios quiere, si se puede, pues, intentaremos llevarlo a cabo.
Y bueno, como nos decías también al principio de esta conversación, acabas de empezar o vas a empezar a trabajar en la unidad de acogida temporal de emergencia que gestiona la Fundación SAM. No sé si también nos puedes explicar un poco, pues, en qué consiste el trabajo que hace esta fundación en esta unidad.
Realmente son dos centros, ¿vale? El primero es de primera instancia, para que los niños conozcan un poquito el entorno, ese choque cultural al principio, que es, tengan un poquito adecuado el espacio, conozcan un poquito el personal. Y yo estuve también trabajando ahí anteriormente. Hace tiempo estuve de usuario ahí, con ellos desde muy pequeño. De hecho, la directora actual del centro era mi educadora cuando yo era muy pequeño. Volví a tener contacto con ella recientemente. Y bueno, las funciones principales allí realmente es un hogar donde los chiquillos pues realizan su día a día ahí. Es triste porque están un poquito alejados, digamos, de la ciudad. Es como que se les tiene un poquito al margen, desde mi punto de vista, porque es una especie de bosque con 3-4 pasitas formadas por 4 abuelitas. Y nada, mi función es contarle un poquito mi camino, cómo ha sido, darle un poquito las herramientas, sobre todo la llave, para que ellos puedan abrir ciertas puertas, y inculcarle que la formación es muy, muy importante, y estar ahí como un hermano más, como un familiar más, y acompañarle para lo que ellos necesiten. Es verdad que en la actualidad nosotros como profesional tenemos un poquito en medio a nivel de, si tienes 30 niños y sois 4 profesionales, pues se me hace un poquito complicado estar con el niño, acompañarle a nivel emocional, a nivel sentimental, porque al fin y al cabo, entre el catering de la cocina, entre la documentación, entre la sala de limpieza, se hace un poquito difícil, pero bueno, intentamos hacer lo máximo que podamos.
Bueno, estamos profundizando un poco en este trabajo que hace esta unidad, ¿no? Pero para contextualizar un poco a las personas que nos escuchan y también a nosotras, ¿no? ¿Nos podrías explicar, también para entender la importancia de este trabajo que se hace, cuál es un poco la situación en relación a la infancia, adolescencia no acompañada, migrante, en este caso en Cádiz?
Bueno, la situación actualmente y realmente yo siempre la he visto igual, la verdad. De hecho, estuve trabajando con ACEM, ¿vale? Con Protección Internacional. Y si tú analizas el mundo desde manera más interna y exhaustiva, es un poco turbio todo, la verdad. Porque los muchachos, un niño que ya con 17 años, se le pide que en un año tenga un alto nivel cultural, un alto nivel académico, que domine el idioma. Y es una situación difícil porque los chiquillos pues llegan, muchos de ellos, atravesando situaciones donde ni fan de solvente, vienen desde situaciones de robo, de estar en la calle, de que ver a su padre o a su madre pasando por situaciones muy duras como la cárcel, la prostitución, y como que la adaptación se hace un poco difícil, ¿vale? Empezando por ahí, el corto tiempo que te dan, que a los 18 años, búscate la vida. Y tienes que ser un chico excelente, un chico que domina todas las facetas de la vida cotidiana para que después te puedas acceder a un recurso de mayor edad. Un recurso que aquí en Cádiz no sé si hay 5 o 6 y hay cientos de niños. Por lo tanto, se hace muy, muy difícil. Y muchos de los chiquillos pues acaban en la calle. De hecho, yo en Jerez recuerdo que yo estuve en un centro de acogida, Manuel de Falla, y recuerdo que los compañeros que salían del centro de acogida vivían en las puertas, por la calle, por la plaza de toros, y nosotros por la tarde les sacábamos la comida. Entonces, realmente es un bucle. Es un bucle donde tú, si no tienes mucha fortaleza mental y no has adquirido capacidades que son difíciles de adquirir en un corto plazo, se te hace muy, muy difícil, pero muy, muy difícil.
Vale. Nos estás contando ya un poquito de tu historia, ¿no? Entonces, entrando en esto, cuando cumples los 18, que nos has empezado a explicar, ¿no? ¿Qué recursos hay? ¿Qué pasa con estos niños que se ven en la calle?
Yo tuve la suerte de contar con amistades con los salesianos en mi colegio, ¿vale? Donde yo entré en cuarto y quinto primaria, cuarto primaria, perdón. Y conocí a muchísimos chicos, ¿vale? Que actualmente siguen siendo mis amigos y siempre me dieron la mano, tanto ellos como su familiar. Pero realmente yo salí del centro de acogida y en el mismo colegio, yo estaba en un centro de acogida que era de una entidad de monjas, Inmaculada Niña, y estaba en los salesianos, que era en la escuela donde yo estudiaba. Ellos tenían un recurso de mayor edad, ¿vale? Los salesianos, el colegio, tenían un recurso de mayor edad, donde era muy difícil acceder, muy difícil. De hecho, tiene que hacerlo como teniendo la suerte que yo tuve de conocer al profesorado, de que yo aprendí el idioma allí, aprendí los valores principales allí, se me conocía, entonces tuve esa pequeña suerte de derivación hacia la entidad. Pero realmente el tiempo que te dan es un año. Es un año donde te dicen el principal objetivo es que tú te busques un empleo. No se te da la opción de que tú te formes. Si te quieres formar, fórmate. Pero lo principal es que tú dejes la plaza libre cuanto antes posible. ¿Vale? Entonces sale del centro de acogida y principalmente no saben ni hacer un plato de comida, no sabes gestionar tu nivel económico y sales y te quieres comer el mundo, que si las fiestas, que si la muchacha, lo típico de la edad, digamos. Y entonces se hace muy, muy complicado afrontar esa situación y trabajar y estudiar a la vez. Como fue mi caso, yo empecé a hacer un grado medio y un grado superior y entre semana estudiaba y los fines hacía las 40 horas semanales para cubrir mi gasto. Y eso contando con la ayuda de mis amigos y de la familia de mis amigos, que la verdad que yo en relación a eso he tenido mucha, mucha suerte, pero esa suerte no la tienen otros compañeros.
Vale, y durante todo este proceso, ¿existe un acompañamiento psicológico para proteger la salud mental?
Eso es lo que más yo a nivel personal reivindico, ¿vale? Creo que no se tiene en cuenta esa faceta. Es lo que he comentado anteriormente. El objetivo principal es que los niños adquieran unas pequeñas capacidades a nivel de autonomía y ya que se desenvuelvan por ellos mismos y que se busquen la vida. Y eso le da esa herramienta principal para que ellos gestionen su, a nivel administrativo, la documentación, que yo llegué aquí con 8 años, pero hasta hace un mes no tuve la nacionalidad, por ejemplo. Como te comenté en la llamada, a nivel de vivienda, tú vas a alquilar un piso y te encuentras dificultades por el simple hecho de llamarte Mohamed o no tener un contrato de trabajo. El verte como que no puede, tú puedes tener expectativas de querer ser abogado y como la vida te exige irte a Almería o a Jaén para recolectar fresa, pues tienes que hacerlo. También está la presión familiar de tener que enviar dinero a casa. Entonces el transcurso en sí se hace un poco complicado con todo lo que te estoy comentando. Creo que hay que tener mucha paciencia, ¿vale? Muchísima paciencia, saber que las cosas llegan en su debido momento y sobre todo ser resiliente, ¿vale? Y saber que las cosas no son ni ahora ni dentro de 3 días, sino que hay que pasar por muchas etapas, derivar muchos obstáculos y aguantar, porque yo por el camino me he encontrado muchísimas trabas. Y es complicado aguantar el tipo y decir, voy a sostenerme aquí porque yo sé que el objetivo está ahí y quiero llegar ahí. Muchos de los chicos que yo he ido conociendo en mi vida no han podido mantener esa fortaleza y esa capacidad de querer seguir y cumplir el objetivo. ¿Por qué? Por todo lo que te comenté anteriormente.
Nos gustaría ahora irnos al origen de todo lo que estamos hablando y que nos cuentes cómo fue tu experiencia migratoria. Eres de Marruecos, naciste en el Monte Ketama y te criaste en Tánger hasta los 7-8 años, edad a la que viniste a España. ¿Cómo fue tu llegada a la península?
Yo llegué debajo de un camión, ¿vale? En la caja de ruedas de cambio, después de intentarlo muchísimas veces. Muchas de ellas entraba al barco y por miedo pues volví a salir otra vez de nuevo, porque no sabía que me encontraba en otro mundo y no sé, es complicado huir de tu cultura, de tu religión, de tu alimentación diaria, incluso hasta el mundo musical, todo. Y nada, yo decidí venir a España porque no tenía otra que esa opción, porque mi padre estaba en prisión, creo que se extendió la familia. Y cuando mi padre entró en prisión, pues realmente estaba en la calle. Mi día a día era vendiendo Kleenex. Yo vendía Kleenex en los semáforos y pedía. La verdad que no solía recorrer al tema de robo, ni nunca tuve que delinquir, ni mucho menos. Yo simplemente, todo lo que he conseguido en mi vida ha sido a base de insistir, creo yo. A base de estar muy encima hasta lograr, digamos, el objetivo. Y nada, llegué a Getira, luego de un camión, como te he dicho anteriormente. Al principio fue un caso muy impactante porque llegué muy, muy pequeño. Se me comentó desde la Junta que fui el primero en llegar siendo tan chiquitito de la forma que llegué, debajo de un camión. Entonces eso como que impactó. Y no se encontró un recurso que cubriera toda mi necesidad. Yo al fin y al cabo tenía que ir acompañado de la mano de un educador. Y en las entidades, como he comentado anteriormente, hay 4 o 5 educadores para 30 niños. Entonces siempre estaba de un centro a otro.
¿Cómo fue la experiencia en los centros de menores en los que estuviste?
Experiencias varias. Experiencias regulares, en los centros de monjas, ¿verdad? No sé por qué, pero desde muy chiquillo el tema de dormir al lado de una cruz y un cuadro de la Virgen María, es como que para mí era un sacrificio gigante. Yo soy un niño que yo venía de estudiar en la Jamia, yo venía a estudiar en la escuela del Corán, yo no iba a la escuela ordinaria de la matemática, lengua, no. Yo venía, mi familia es muy, muy religiosa, muy, muy, muy religiosa. Entonces, hasta eso me chocaba, el hecho de que había ciertas costumbres que yo no asimilaba. El salir de un centro de acogida donde estaba con todos chicos marroquíes, subsaharianos, me decían tonterías como esta: no vayas al médico porque si te sacan sangre la venden. Yo era muy pequeño, hasta estupideces de ese tamaño. Y en los centros, cuando de pequeño, cuando estaba con la Fundación SAMU, aquellos centros que como que había la convivencia en Magrebí, digamos, ahí se me hacía el día a día más ameno, ¿vale? Porque al fin y al cabo era el chico de la misma cultura, me cuidaban porque era muy pequeño. Pero cuando he tenido que compartir espacio con, siendo solo el marroquí, ahí sí lo he tenido un poquito más complicado, pero no porque me haya sufrido discriminación ni maltrato, ni mucho menos, sino porque acatar las normas del día a día de una costumbre y una cultura distinta se te hace muy, muy, muy difícil. Y a base de insistir, después de trabajo de acompañamiento de muchos psicólogos, muchísimos trabajadores sociales, pedagogos, y poco a poco como que se te van inculcando ciertos valores y lo vas asimilando tú día a día, vas aceptando ciertas cosas, vas dejando de lado ciertas costumbres, y si quieres integrarte y quieres mínimamente ser aceptado, yo cuando a los 14, 15 años, que es una edad que tú quieres ser aceptado por tus iguales, quieres introducirte en un grupito de amigos, yo dije, yo tengo que llegar a la altura de estos muchachos, yo no puedo estar por detrás a nivel de idioma, a nivel de cultural, con estos comportamientos vandálicos, de escaparme para acá para allá, de peleas, de... Y dije, voy a llegar a su nivel en todos los aspectos, a nivel de comportamiento, a nivel de estudio. Y poco a poco, con muchísimo acompañamiento por parte de profesionales también, no ha sido solo un trabajo personal, yo he puesto de mi parte, pero también con figuras del ámbito social.
Has estado también viviendo con familias de acogida. ¿Crees que el sistema, estas familias y el personal técnico de los centros está preparado para afrontar la realidad de la infancia y adolescencia migrante no acompañada?
La primera vez que estuve con una familia, ¿vale? Yo creo que la entidad lo hizo como una forma de que yo me adaptara lo más rápido posible. No sé si la familia, por su parte, tenía alguna subvención, ¿vale? En relación a mí, no lo desconozco, yo creo que sí, en esa primera experiencia. Yo la verdad que los fines de cuando iba con la familia me lo pasaba genial. Yo era un niño más y para mí era súper gratificante el hecho de estar en una familia, de que me traten como un niño más. Para mí eso era como un sueño. Yo jamás tuve una figura materna, paterna de cómo estás, de qué tal has dormido, de un beso, una caricia. Y la verdad que en los 2 años que estuve con ellos me lo pasé genial, genial, fue increíble. De hecho le decían más. ¿Qué pasó? Que se separaron y fue un choque traumático, traumático en todos los sentidos. Yo ahí perdí toda la autoestima y personalidad que había conseguido, un bajón impresionante durante años, un año y medio que estuve muy mal, muy mal. Y lo quise compensar con una familia que conocí en Salesiano, ¿vale? Que la verdad es que yo quería volver a sentir otra vez eso, de estar en una familia, pero me introduje en esa familia y como que sus hábitos no me parecían lo más adecuado. No sé, era una familia que los domingos te despertaba a las 8 de la mañana para ir a misa, como que había ciertas costumbres que yo no asimilaba, no sé si era por la edad, no sé si totalmente agradecido por todo lo que han hecho por mí, pero llamé a mi trabajo social y le dije que no era mi, que no me sentía a gusto, no estaba bien, no me sentía cómodo. Y nada. Y me quité de esa familia. Y la tercera familia, que es la actual, que es la que tengo, que es la que me ha acompañado siempre, es la madre de mi mejor amigo, digamos, que conocí en Salesiano. Y no es, digamos, una familia seria de un hijo más, sino una familia de apoyo. Momentos de incertidumbre, momentos de que necesita algo, siempre está. Y la verdad que yo, siempre que he tenido alguna duda, he estado en algún momento de bache, siempre me han ido acompañando.
Y con respecto a la preparación del personal, de los centros, las familias, para ese acompañamiento, ¿qué opinas?
En relación a la experiencia que he tenido con la familia, es un poco a ciegas todo. Que yo nunca había tenido una experiencia, ni hubo, digamos, ni experiencia ni información, ninguna. Sino que yo creo que todo el cariño y el amor como que se le da a un hijo. Pero es verdad que tú se lo ves. Ves que el trato que ella tenía con su hijo, conmigo, es distinto. Y eso tú lo notas, porque es distinto. Que tu hijo, no sé, no sé expresarlo al 100%, pero creo que tú me entiendes. El vivir con, ver que tú llamarle mamá a una persona y ver cómo el trato que tiene quizá con su hijo, el trato que tiene contigo, hay diferencia. Hay diferencia notable. Y eso no se puede obviar. Y eso, ya sabes, esas cosas influyen a nivel emocional, como te he dicho anteriormente, que son en sin nota, pero son cosas que te guarda para ti mismo. Y en los centros, en el nivel de formación, en relación a mí, que soy marroquí, creo que muchas carencias a nivel de idioma, a nivel de aceptar que esa persona tiene otras costumbres, otras culturas, y no tampoco hay que exigirle que se introduzca de manera radical, porque yo he perdido muchas de mis tradiciones, muchas de mis costumbres. He ido perdiendo por querer integrarme y llegar, como te he dicho anteriormente, al nivel de los demás. Y creo que no, ni es tanto ni es tan poco, sino que tiene que haber un nivel intermedio. Ni que el niño lo pierda todo, ni que el niño esté excluido. Entonces creo que los profesionales tienen que también formarse sabiendo la diversidad, de que hay otro chico con otros hábitos, otras costumbres, y hay que, entre comillas, aceptarla y educar en relación a eso. No aceptarlo todo, porque hay cosas que no se pueden aceptar, como es lógico, pero hay cosas que hay que... El niño las debe mantener porque no hacen nada mal al mundo.
Bueno, hemos hablado de tu experiencia, que seguramente tenga pues puntos en común, ¿no?, con la de otros y otras jóvenes que han pasado por procesos similares. Hemos hablado también de carencias y necesidades en cuanto a formación e información en todos estos espacios, y por eso pues nos parece importante también comentar un poco el contexto del tema a nivel España, ¿no? Y para eso queríamos empezar preguntándote qué opinión tienes tú sobre el término MENA.
Es que yo, un término que a mí nunca me ha gustado, de verdad. Estoy orgulloso de ser un MENA, pero le pondría otra palabra, no sé. Es que cuando tú dices MENA, es como dijo el chaval de documental, que no sé si lo viste, es como que ya tú estás clasificando, ya tú estás creando como un margen de diferencia. Y el MENA siempre está asociado a eso, al robo, a la delincuencia, es lo que hay en los medios de comunicación, es lo que te enseña... te metes en Twitter y las noticias que hay en relación a un chico magrebí que ha llegado a la misma situación que yo, no aparece en mi figura. Yo nunca, muy pocas veces, he visto que se dé la imagen de un chico que se haya ganado las cosas por sí mismo, que haya trabajado de tal forma que haya llegado a un nivel de vida en igualdad de condiciones, por su propio mérito, sino que siempre el muchacho que el MENA que ha robado, el MENA que ha pegado a una abuelita, el MENA que no se adapta. Y entonces, el término en sí no me gusta por lo que te he comentado, porque es como que creamos diferencia y creamos esa parte de marginación, pero yo estoy orgulloso de ser y de formar parte del colectivo en sí, ¿vale? De ese colectivo que ha tenido que huir de la miseria en busca de su sueño, de su objetivo. Pero me gustaría que ese término, la verdad, se fuese diluyendo un poco, porque es el esquema perfecto para estas partidas políticas que están saliendo ahora, para todo englobarlo ahí, es que ellos son el mal de este país, ellos son los que no permiten el avance, y no es el caso. Es verdad que hay que ser objetivo, hay que ser realista, de que la situación es complicada y que muchos chicos no llegan a ese periodo de adaptación porque no tienen los medios suficientes y porque vienen de una realidad muy, muy, muy complicada. ¿Vale? Y no hay que obviarlo, la realidad hay que captarla y asimilarla. Pero también hay que decir la parte positiva de muchos chicos que llegan aquí y llegan con la función de contribuir. En mi caso, yo no me considero un gasto para el sistema, ni mucho menos. Yo todo lo que tengo es a base de mi esfuerzo y mi trabajo. Y contribuyo al sistema, digamos.
Bueno, hablas ahora de este discurso político, ¿no? Ahora, a nivel social, pues estamos viviendo un momento de clara crispación política, y este tema ha sido un poco el foco de odio, ¿no?, y discriminación. Y te queríamos preguntar, ¿qué opinas tú el por qué ciertas secciones de la población, que, bueno, también se sienten, también son discriminadas por otras intersecciones, como puede ser cuestiones de clase, cuestiones de raza, de género, lo que sea, ¿por qué en esas personas se está calando este argumentario de la extrema derecha en contra de la infancia y adolescencia no acompañada migrante?
Yo no sé si es que he llegado a otro nivel de madurez. No sé si... Yo hay ciertas cosas que no comprendo, te lo juro. Yo hacer marketing con la vida de unos chicos que han llegado debajo de un camión, que han pasado por situaciones Yo conozco a chicos de Senegal, Camerún, que tienen que beber de su propio pipí, para que tú me entiendas, para poder subsistir, que han pasado por mafia, que han sido esclavos. Entonces, ya a mí no me entra en la cabeza, ¿vale? Que una persona, que un grupo de personas puedan criminalizar a estos chicos. No me entra en la cabeza, pero hasta yo, ¿vale? Que mi día a día de un chico más, español, como los chicos que estoy en la universidad, en la calle, en el fútbol, no hay diferencia ninguna. Ninguna, porque yo me he enterado de tal forma que, como te comenté anteriormente, he perdido todo de mis costumbres. De hecho, he salido en Semana Santa, he salido en carnavales aquí en mi ciudad, soy un chico más, pero hasta yo tengo ese miedo de decir, y si yo tengo mi nacionalidad ya, estoy totalmente integrado, que aparezca alguien el día de mañana y me diga, mira, se te va a limitar ese derecho. Imagínate, hasta yo, que considero que soy una persona que estoy totalmente integrada y que todos mis medios y mi día a día es igual al resto aquí. Pues imagínate un muchacho que no tiene permiso de residencia. Entonces, esos discursos de odio yo a mí es que no me entran en la cabeza porque los considero inhumanos. Me parecen que están fuera de la lógica. Y creo que también lo que te comenté anteriormente son casos esporádicos y que se han ido acumulando. Y también la percepción de que la gente no se para a conocer. Es el miedo a lo desconocido a veces te hace crear ese tipo de esos prejuicios. Y a mí, yo siempre tengo la misma frase. La persona que me conoce, ¿vale? Se queda encantada conmigo. Y la gente que opina más de mí es porque realmente no se ha dado ni el gusto de parar a hablar conmigo. Entonces, yo estoy siempre con la conciencia tranquila porque la gente que tengo a mi lado y me ha ido conociendo se queda encantada conmigo. Entonces, no. Esa es mi base para que yo me sienta bien a nivel psicológico y esté tranquilo, la verdad.
Bueno, este discurso de odio del que estamos hablando ha tenido pues un espacio muy seguro, digamos, en el panorama comunicativo español, ¿no? Y creo que en parte las personas que intentamos lidiar con esto también tenemos una cierta responsabilidad en cuanto a encontrar la fórmula de que nuestros discursos lleguen más que los discursos de la extrema derecha. Entonces te queríamos preguntar, no sé, ¿cómo crees tú que debemos comunicar o qué podemos hacer para que prime más pues la empatía y la humanidad que ese miedo y ese odio que ahora mismo pues está priorizando en la sociedad?
Pues yo creo que en primera instancia dar a conocer también, ¿vale? Los casos de aquellos chicos que han hecho las cosas bien, ¿vale? Que han ido cumpliendo su objetivo, porque yo creo que es mucho más importante y mucho más dificultoso, ¿vale? El hecho de que un chico pueda cumplir sus sueños y sus objetivos a que un chico caiga en ciertos ámbitos de la delincuencia, digamos. Y es mucho más bonito y mucho más gratificante yo enseñarte a alguien que ha pasado por un proceso muy, muy, muy duro, ¿vale? Y que ha logrado llegar a un nivel imaginable, ¿vale? Yo te lo presente, que él te conozca, que él esté contigo, ¿vale? Eso te destruye todos los esquemas, te destruye todos los estereotipos que tú has ido teniendo con el tiempo, para que tú me entiendas. Y fomentar eso, fomentar que a estos chicos hay que conocerlo, que nadie puede opinar desde la lejanía y no se pueden hablar de casos puntuales, aunque sean muchos, que se han ido acumulando con los años. Como he dicho anteriormente, hay que saber de la realidad y acatarla. Pero también hablar de ese mundo interno, de lo que me ha comentado anteriormente tu compañera, ¿vale? De ese ámbito psicológico, emocional, sentimental, que no se tiene en cuenta, ¿vale? Y no siempre hablar de lo mismo, que no toda la vida es lo que te comenté anteriormente, el tema de la vivienda, el tema del trabajo, sino que esos niños sienten y padecen y tienen a su familia lejos. Y que sí, que puede ser que en algún momento se equivoquen y lleven a cabo comportamientos que no son los más adecuados, pero también hay que saber las causas del porqué de las cosas. Y a veces nos centramos más en las consecuencias que en el porqué de las cosas. Y hay que también conocer las causas de todo esto.
Y bueno, ya para ir cerrando y también en relación con estas causas de las que hablas, te queríamos pedir si nos, si le podrías dar un mensaje, pues, a nuestros gobiernos, que diciéndoles, pues, qué les pedirías y qué deberían tener presente y en cuenta de cara a la protección de la infancia y adolescencia migrante no acompañada.
Yo creo que es un poco sentido común, ¿no? Estamos hablando de un país donde envejecido, por lo menos mi ciudad. Y no sé, hace poco estuve en Londres y en Europa está pasando esto. En Europa, hoy en día, la mano de obra es la que viene de otros países. En Londres eran muchachos de Afganistán, de Pakistán, y aquí la natalidad es escasa. Es una realidad que no la digo yo, sino que solo si te informas, es obvio. Entonces, yo creo que si creamos unos medios y unos recursos suficientes y adecuados para que estos niños se adapten, porque los niños vienen con ganas, vienen con entusiasmo, vienen con un talento increíble, con una capacidad de constancia y trabajo que aquí se ha perdido, ¿vale? Con todo el cariño del mundo, pero los chicos que vienen de ahí vienen de estar en el barro, de trabajar, de sufrir muchos momentos duros en su vida. Entonces, esa capacidad de resiliencia poquito más mayor incluso, ¿vale? Esa gana de trabajar, incluso la necesidad de trabajar, yo creo que desde la política, utilizando un poquito el sentido común, ¿vale? Creo que lo que hay que hacer es darle apoyo, dar apoyo a estos niños para que se adapten de la mejor forma posible, tengan una formación que les permita desarrollar actividades que se van a desenvolver el día de mañana, que les guste, que les ilusione, ¿vale? Porque después lo que estos chicos te van a devolver es mucho más. Es mucho más. Porque la pensión del día de mañana hay que mantenerla de alguna forma. Y es que no sé qué pretendemos actualmente aquí en nuestro país, mi país me incluyo, en un país donde la natalidad se está perdiendo muy, muy, muy poco. Pero vamos, esto es un tema fundamental y creo que hay que utilizar un poquito el sentido común. Pero no sé, yo creo en un mundo. Yo siempre lo he dicho, yo he hecho de la bandera, la frontera, que sí, que a nivel de organización y a nivel estratégico lo iré entendiendo, pero a mí jamás se me meterá en la cabeza, jamás. Jamás, yo creo en un mundo libre donde si a mí me apetece ir a trabajar a un sitio o me apetece ir a vivir a un sitio, ¿por qué no? Yo estoy en mi derecho, yo creo en ese derecho de movilidad, que creo que tiene que ser internacional y desde chiquitito lo tengo muy claro y siempre he apostado por ello. No puedo decir mucho más allá porque lo que te comentaba anteriormente, hay muchas situaciones en el día a día que a nivel de sistema, ya sea estatal o internacional, que a mí no me entran en la cabeza y creo que son problemas desde la base, problemas que se intenta como construir la casa desde el tejado y no se averigua lo que hay, lo que comentaba anteriormente, esas causas pequeñas, ¿vale? Que no se tienen muy en cuenta, pero es obvio que hay que apostar por esos chicos porque son, queramos, no solo son el futuro de este país, sino que se vayan a la fruta de Almería, a Jaén, que se vayan a la parte de Irún, que se vengan aquí a Andalucía a la hostelería. Solamente hay que ver la pandemia a nivel de, ¿quién nos sostenía a nivel de la verdura, de la fruta, cosas cotidianas, cosas del día a día? Es algo obvio y que la gente debe también conocerlo y conocer también la parte beneficiosa que hemos ido trayendo, lo que tú me entiendes.
Bueno, pues yo creo que con esta reflexión de que tenemos que tener en cuenta que estos muchachos y muchachas son el futuro de nuestro país, podemos ir cerrando esta entrevista. No sé si tú quieres añadir algo.
Nada, dale las gracias por vuestro interés, la verdad, y por contribuir a la causa. Y lo que necesitéis, tenéis mi número para lo que haga falta. Cualquier proyecto que vaya surgiendo, cualquier iniciativa que sirva para apoyar al colectivo y fomentar un poco esta perspectiva positiva, pues me tenéis aquí.
Lo mismo decimos. Nada, que gracias.
Empezó a cambiar y hacerse respetar, frenando a esa gente que la quiso destrozar.
Menores de 16 años, muy educados y marroquíes. Así funcionaba la red de MENAs de Oviedo.
Tres MENAs acogidos en Melilla, detenidos por agredir a un menor y lesionar a dos vigilantes.
INDA. Los MENAs, cuando llegan a España, mayormente delinquen. no es xenofobia, es una realidad.
Vandalismo en Canarias. La Policía Nacional investiga el incendio de varios coches frente a un centro de menores.
El terror de los vecinos de Castellana 173 acosados por menas. Van esnifados y se dedican al trapicheo.
Rocío Monasterio. Cada mena cuesta 6.400 euros mensuales.